Bienvenidos a Regata y Finta. Hoy es miércoles, como el Sheffield. Y estamos aquí en el programa de fútbol internacional de la radio de la UMH. Esta semana vamos a empezar con el anuncio de que el entrenador del Chelsea, Roberto Di Matteo, ha sido ya expulsado del equipo londinense. Esta misma mañana lo ha anunciado el club de Stamford Bridge por Twitter, por su cuenta de Twitter, y Roberto Di Matteo ya no es oficialmente entrenador del Chelsea. Suenan ya varios entrenadores, entre ellos Pep Guardiola, ya lo comentaremos ahora más adelante. Nuestro compañero Jorge nos dará la exclusiva. Y bueno, vamos a empezar ya con lo mejor del programa. Bueno, esta semana vamos a traeros una efeméride muy, muy interesante. Y es que tal día como hoy, un 21 de noviembre, esta vez en el año 1974, se produjo el gol más fácil de la historia del fútbol, uno de ellos. Y es que tras el Mundial de Alemania de 1974, en el que salió campeón a la propia Alemania de Franz Beckenbauer y Gerd Müller, etcétera, pues se tuvo que decidir en un partido entre Chile y la Unión Soviética quién era el peor equipo del Mundial, quién quedaba último en ese Mundial. Y si esto se decidía en una eliminatoria a doble partido. El partido de ida se celebró en Moscú, quedó con empate a cero, pero por motivos políticos la Unión Soviética se negó a viajar a Santiago de Chile para jugar el partido de vuelta. Por lo tanto, el árbitro, en lugar de dar la victoria automáticamente a Chile, lo que hizo fue iniciar el partido, pero solo estaba el equipo de Chile en el campo, el equipo de la Unión Soviética no estaba. Entonces, la selección de Chile, cuando dio el pitido inicial el árbitro, marcó el gol sin oposición alguna. Y el árbitro automáticamente dio el final del partido y dio la victoria a Chile, y por tanto el peor equipo de ese Mundial fue la Unión Soviética. Así que es una anécdota un tanto simpática. Hay que decir también que no se convocó a la afición de Chile ni al equipo de Chile solo para eso, sino que después se jugó un partido amistoso entre el Santos y la selección chilena, que ganó el Santos, que ya no estaba Pelé, por cierto, en ese Santos, y ganó por 5-0. Está en la efeméride de esta semana, un tanto graciosa, es el gol más fácil de la historia del fútbol. Bueno, pues vamos a empezar ya con el programa. Vamos a saludar a nuestros compañeros, @ J. Amorós. Jorge.
Buenos días.
Esta semana nos traes la Premier League.
Pues sí, la Premier League, como has comentado tú, no nos vamos a pasar de largo la destitución de Roberto Di Matteo tras la derrota ayer por 3-0 contra la Juventus. Abramovich, que se ha cansado de entrenador y se ve que pide un revulsivo para su equipo, para relanzar el vuelo del Chelsea. Ya veremos si Guardiola, ya veremos si Rafa Benítez, suenan muchos nombres, y supongo que este fin de semana pues será un poquito convulso dentro del Chelsea buscando un nuevo entrenador.
Sobre todo tras la paliza de ayer que le metió la Juventus, y que ya lo comentábamos nosotros aquí, yo creo que Abramovich ya empezó cansado de Di Matteo la temporada.
Pues sí, quizás lo renovó por quedar bien, porque alcanzó el título de la Champions League, ganó también la FA Cup, y una medida de gracia para Roberto Di Matteo, pues que confío en él, pero el proyecto que no sale adelante, y más vale pronto que nunca, y Abramovich pues que busca un nuevo entrenador para su equipo. Con dicho esto, pasamos a repasar la jornada. El primer partido, el partido de la jornada en la Premier League, con muchos goles. El Arsenal 5, Tottenham 2.
Un derbi londinense.
Adebayor, que volvía a su estadio, empezó muy bien haciendo un gol, pero a los 18 minutos y con el partido a favor, una tremenda entrada, pues la roja para Adebayor y lo expulsan de partido. Uh-huh. El partido que cambia de sentido, partido para el Arsenal, y hace 4 goles gracias a Mertesacker, a Podolski, a Giroud y a Cazorla.
Muy, muy buen partido del asturiano Cazorla.
Cazorla, que parece que vuelve al nivel con el que comenzó la Premier League. Recortó distancias el Tottenham gracias a Bale, pero bueno, Walcott, el jugador del Arsenal, que finiquitó el partido, y 5-2 para el Arsenal.
Hay que decir también que el Arsenal en defensa sigue sufriendo mucho, porque a pesar de estar con un jugador más durante toda la segunda parte, le hizo varias ocasiones el Tottenham.
Sí, parece que los centrales y la defensa del Arsenal no están 100% centrados en el equipo. Siempre comentamos lo mismo: errores defensivos. Si no es Vermaelen, es Mertesacker. Si no es
Vermaelen, jugó por izquierda
de lateral y jugó Koscielny.
Si no es Koscielny el que falla, pero un error o dos por partido siempre tienen los defensores del Arsenal. Otra de las goleadas de la jornada: el City 5, Aston Villa 0. Gol de Silva, español Silva, y doblete de Agüero y de Tevez. 4 goles argentinos esta jornada en el City. Sorpresa, la derrota del Chelsea ante un buen West Bromwich Albion, que ha comenzado espectacular, cuarto clasificado y se pone en Champions. Goles de Sey Long, de Odenbingi y de Hazard por parte del Chelsea. Sey Long, como hemos comentado antes fuera de micro, suena para el Liverpool.
Lo quiere este mercado de invierno para acompañar a Luis Suárez en la delantera, ya que la salida de Andy Carroll necesita un delantero el conjunto de Red.
si comentábamos sorpresa por la derrota del Chelsea, sorpresa también la derrota del Manchester United frente al Norwich City. Yo pienso que la mayor de las sorpresas esta jornada gracias al gol de Pilkington.
Un golazo de cabeza, y el Manchester United, que se había acostumbrado a remontar partidos, esta semana no le salió la jugada conjunto de Sir Alex Ferguson.
Otra de las sorpresas, entre comillas, y del buen partido, el Newcastle 1, Swansea 2. Goles de exjugadores de la Liga BBVA ambos, uno español como el Michu, que sigue su buena trayectoria en la Premier League, y otro como Jonathan de Guzmán, ex del Mallorca y del Villarreal, y por parte del Newcastle hizo gol su delantero de referencia, Demba Ba. Y el último partido que vamos a destacar va a ser el Liverpool 3, Wigan 0, con doblete de Luis Suárez, que se coloca pichichi a Premier League con 10 tantos, y gol del español también, José Enrique. Muchos goles españoles esta semana en la Premier.
Un último apunte sobre los partidos de la Premier. José Enrique jugó de extremo izquierdo y hizo un auténtico partidazo. Impresionante el lateral, reconvertido esta semana a extremo, ha estado sublime.
Buenas noticias para el Liverpool, aunque sean esas. Y terminamos repasando el resto de resultados. Reading 2, Everton 1, Quispa Ranger 1, Southampton 3, Fulham 1, Sunderland 3 y West Ham 1, Stoke City 1. Con estos resultados, líder, con su goleada al City con 28 puntos. Segundo se coloca a sus vecinos del Manchester United con 27. Tercero el Chelsea del ex entrenador Di Matteo con 24 puntos. Y cuarto, la sorpresa, el West Bromwich Albion con 23 puntos. Por debajo, antepenúltimo el Aston Villa con 9 puntos en descenso. Southampton con 8 puntos. Y Quispa Rangers con 4 puntos, último clasificado en la Premier League.
No carbura el Quispa Rangers de Mark Hughes y del proyecto de Briatore y compañía. Bueno, pues vámonos ya rápidamente a Alemania, porque tenemos también sorpresa. El Bayern de Múnich, que no pudo ganar, Canito. Y el Borussia Dortmund y el Eintracht de Frankfurt y el Schalke, que se acercan un poquito, aunque siguen lejos del conjunto de Jürgen Klopp.
Pues sí, el Bayern de Múnich que no logró ganar, pero bueno, tenía muchas bajas, ahora lo comentaremos. Vamos a empezar por el partido del Dortmund, que jugaba en casa contra el recién ascendido Fürth, que un partido fácil para los de Klopp, y ya que ya en el minuto 3 empezó ganando por medio de Lewandowski. Salieron a por todas para solucionar rápido y pensando ya en la Champions, pero se encontraron con la sorpresa que dos minutos después Stieber empató para el equipo visitante. Poco les duró el empate, porque en el minuto 15 ya otra vez Lewandowski por medio de un penalti puso el 2-1, y en el 42 de la primera parte Mario Götze, después de una gran jugada que se regateó al portero y a un defensa, marcó a puerta vacía. A partir de ahí, partido fácil para el Dortmund, que con un 3-1 supo aguantar el resultado y no esforzarse de más. Así que 3-1 para los de Klopp, que suman otros 3 puntos en una temporada que está siendo bastante irregular para el campeón de la Bundesliga. Luego, comentar ya rápidamente que el Eintracht de Frankfurt, tercero en la clasificación, ganó 4-2 en su partido y sigue ahí en su nube, consiguiendo los puntos necesarios para no descender, y está a punto de conseguirlo. Ya le tiene que ir muy mal.
Y cada vez más arriba, incluso a lo mejor se puede permitir aspirar a algo más incluso.
Sí, una vez que consigan la salvación, sin presión ninguna puede aspirar a más. Luego el Bayer Leverkusen, que ganó 2-0 al Schalke. El Schalke que no logró aprovechar el empate y recortar puntos al Bayern de Múnich, así que sigue quedando segundo, pero se sigue descolgando. El Leverkusen, que hizo un buen partido, marcó en el minuto 25 por medio de Surre.
Un golazo de Surre desde 30 metros.
Un golazo desde casi 30 metros, después de un error del Schalke en la salida del balón, que recogió en el centro del campo y fue acercándose a la portería hasta que de 30 metros pegó un zarpazo y marcó gol. Pero bueno, pudo haber adelantado ya en el marcador antes. Y bueno, en el 68 Kisling puso el 2-0 en una segunda parte en el que el Leverkusen trató de defender bien, ordenado y siguiendo saliendo al contraataque. Y luego ya en el minuto 80 el propio Kisling se permitió fallar un penalti que hubiera sido el 3-0. Pero bueno, partido entre comillas fácil para el Leverkusen, que el Schalke no le pudo hacer frente. Y por último ya el líder de la Bundesliga, como decíamos, el Bayern de Múnich, que empató en Nuremberg. Llegaba con bajas, eso sí, con Ribéry y Robben, que estaban lesionados de la selección. Y además Heynckes dejó en el banquillo a Lahm y a Javi Martínez, que como ayer vimos jugaron en la Champions, pensando más en el partido y administrando su ventaja que llevan en Liga. Y empezaron las rotaciones. Pero bueno, en el minuto 3 se adelantaron por medio de Mandzukic, y acabaría la primera parte con ese 1-0, una primera parte que no tuvo más. En la segunda parte, el Bayern de Múnich perdió la pelota y el Nürnberg en el 47 logró el empate por medio de Markus Feuner, que recordar que es canterano del Bayern de Múnich. Uh-huh. Y bueno, el Nürnberg que siguió siendo mejor en la segunda parte, incluso pudo adelantarse, pero a falta de 13 minutos para el final, la expulsión por un codazo de Bentaiger de Timo Hebart dejó al equipo de Nürnberg con 10. Cosa que hizo que a partir de ahí el Bayern de Múnich fuera superior, pero que no logró darle la vuelta al marcador.
Recordar que el Nürnberg ya le mojó la oreja al Borussia Dortmund, consiguió un empate contra el equipo de Jürgen Klopp, y es un equipo muy peligroso que no es del todo regular y por eso no está más arriba, pero es un equipo al que hay que tener en cuenta porque a los grandes siempre les puede hacer daño.
Los otros partidos de la jornada fueron Hamburgo 1, Mainz 0, Mönchengladbach 1, Stuttgart 2, Mönchengladbach que sigue perdiendo puntos y ahí en medio de la clasificación. Hannover 1, Friburgo 2, Werder Bremen 2, Fortuna Düsseldorf 1, Hoffenheim 1, Wolfsburgo 2, que marcó 2 Diego, el del Atlético de Madrid.
Y que ya se nota mucho que no querían a Félix Magath porque ha sido... Metieron un gol en 8 partidos con Félix Magath y ahora han ganado 3 de los 4 partidos que han jugado sin el entrenador.
Y el dicho antes, el Eintracht de Frankfurt 4, Augsburgo 2. La clasificación sigue primero el Bayern de Múnich con 31 puntos, el Schalke con 23 es segundo, el Eintracht igualado a puntos con el Schalke, otra vez 23, es tercero y el Dortmund cuarto con 22. Por abajo, en el antepenúltimo puesto, el Fortuna Düsseldorf con 11, el Führer con 7 y cierra la tabla el Hamburgo con 6. Y decir que el jugador este del Hoffenheim que tuvo el accidente que estaba en coma, después de casi 2 meses ha salido del coma.
Simón Bukcevic.
Sí.
Bueno, pues vamos a cruzar los Alpes y nos vamos a Italia. David, ¿qué nos traes de la Serie A? Porque hubieron buenos partidos, sobre todo en la jornada del sábado, que se saldaron con sendos empates, el Juve-Lazio y el Milan-Nápoles.
Sí, como tú dices, había dos partidos adelantados al sábado. Juve-Lazio en el estadio de la Juve, un partido del que se esperaba más, sobre todo goles y buen juego, y lo que quedó fue un partido rancio y bastante aburrido. No fue así el partido entre el Nápoles y el Milán, un partido abierto en el que ambos equipos ofrecieron su mejor versión ofensiva, pero también su peor versión defensiva. Ilner y Insigne metieron los goles para el Nápoles y, como no, para el Milán, el Sarawi, que está siendo el auténtico líder, estrella y todo lo que queramos decir del Milán.
Doblete del Sarawi, del Egipto italo-egipcio, por así decirlo.
Pichichi de la Serie A también.
De la Serie A, con muchísimos goles y un nivel espeluznante el que está demostrando.
Este resultado no le sirve a ninguno de los dos porque siguen el Nápoles perdiendo fuelle con Europa y el Milán estancado en posiciones intermedias bajas. Otros partidos interesantes de la jornada fueron el Fiorentina 4, Atalanta 1. La Fiorentina, que lleva 5 partidos seguidos ganando, está haciendo una campaña espectacular.
Y se coloca tercera en puestos Champions.
Efectivamente. Los goles lo metieron Aquilani, que metió 2. Luca Toni, el gran goleador de Italia. Y Gonzalo. Destacar también el gran partido que hizo Borja Valero, que desde luego está llevando la nave de Firenze a posiciones increíbles.
Él y Aquilani forman una pareja muy buena en el centro del campo, y Aquilani que está también mostrando la versión que se esperaba de él hace ya unos años.
Y el Inter, que no supo aprovechar el pinchazo de la Juve en casa. Jugaba el domingo, tenía la posibilidad de colocarse a dos puntos de la Juventus, y que empató en el último minuto y con un gol de propia meta del Cagliari.
Aunque no se le pitó un penalti al final.
Pues sí, Inter 2, Cagliari 2. Los goles para el Inter fueron Rodrigo Palacio, que este año está haciendo una gran temporada, uh-huh, y Astori en propia meta, como hemos dicho. Además, la Roma también ganó 2-0. La Roma en casa se está mostrando como un equipo muy, muy potente. Luego fuera de casa está fallando, que es lo que está provocando que no pueda aspirar a esas posiciones de Champions.
Y con otra locura más de Zenek Zeman, que en una jugada se pudo ver cómo salió con un 0-2-8, 0 defensas, 2 centrocampistas defensivos y 8 jugadores en campo contrario para robar la pelota. Los experimentos del entrenador checo, que el año pasado ascendió al Pescara y que este año en la Roma no pasa desapercibido.
Eso, si lo hubiese hecho Luis Enrique, seguramente la prensa le hubiese dado para el pelo. Los goles para la Roma lo marcaron Osvaldo y Pjanic. Los demás resultados de la jornada fueron Siena 1, Pescara 0, Udinese 2, Parma 2, Bolonia 3, Palermo 0, Catania 2, Chievo 1 y Sampdoria 3, Genoa 0. Para la siguiente jornada quedan...
Una cosa, David, ¿sí? De la Sampdoria, hay un canterano que se llama... no sabéis cómo se llama el canterano de la Sampdoria, se me ha ido la bola. Bueno, es un...
Llamémosle X.
Es un canterano del Fútbol Club Barcelona, no me acuerdo cómo se llama, argentino, que jugó, debutó como titular y marcó 2 goles en ese partido de la Sampdoria contra el Genoa en el derbi.
Pues la clasificación queda así: Juventus primera con 32 puntos, segundo el Inter con 28 y tercero la Fiorentina con 27, cerrando la zona Champions. Empatado con la Fiorentina 27 puntos está el Nápoles y en zona UEFA el Lazio. La Roma está sexta con 20 puntos, el Milan se encuentra en la 12ª posición con 15 y en puestos de descenso está el Pescara con 11, el Siena con 10 y el Genoa con 9.
Vale, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos ahora con lo mejor de la Champions. Bueno, volvemos aquí a Regate Finta. Ya tenemos el nombre del jugador de la Sampdoria, Mauro Icardi, que se me había ido la cabeza un poco y no me acordaba en ese momento. Bueno, vamos a hablar de la Champions League, que tenemos novedades. El Valencia ya está clasificado, el Barça sella su liderato del grupo en una gran goleada ayer al Spartak de Moscú, 0-3, con 2 goles de Messi y una gran primera parte. El Valencia, que supo aguantar el resultado a pesar de estar más de medio partido con un jugador menos por la expulsión de Barragán. Y bueno, vamos a empezar con el Barcelona. Jorge, ¿qué tal ayer en el Luzhniki contra el Spartak de Moscú de Unai Emery?
Pues muy buena primera parte, sobre todo destacar la primera parte del equipo de Tito Vilanova, volviendo un poquito a la esencia, ¿no? Su juego de toque, de buscar el espacio, de buscar el último pase. Muy bien Messi, como 3-0, siempre. 2 goles de Messi, gol de Alves también, marcó el lateral brasileño un buen gol desde fuera del área, un rebote que se queda ya primera, le pega duro al primer palo y sobre todo concluir eso, que una muy buena primera parte. También en la segunda el Barça, pues, que supo aguantar también con el miedo que está teniendo los últimos partidos de encajar goles, de no terminar de cerrar los partidos, de un poquito de inseguridad defensiva, pues Tito Vilanova, que no hizo cambios hasta el minuto 80, pues tratando de que la intensidad del partido y que los jugadores estuvieran metidos, los 11 jugadores en el partido, pues destacar también el debut de Gerard Deulofeu, los 5 minutos que le dio Tito Vilanova en esta edición de la Champions League. Y poco más del Spartak de Moscú, pues no tuvo, pienso que estuvo mejor en el Camp Nou el equipo de Unai Emery y poquito más. Muy buena, destacar sobre todo la muy buena primera parte que hizo el conjunto blaugrana.
La primera parte, yo creo, y sobre todo la presión también, ha dicho la fluidez del juego, yo creo que es un factor que se nota un montón.
Y luego el Spartak de Moscú, que aunque gozó de ocasiones, no pudo transformarla, y el mayor susto para la portería de Valdés fue un golpe que se llevó con Emenike, o fue con Wellington.
Fue Emenike, creo.
Bueno, pues
en el momento en el que el Barça presione y robe balones en campo contrario, no tiene los problemas defensivos que tiene durante la temporada.
Exactamente.
Y luego, bueno, también las circunstancias de jugar con Mascherano y Son de centrales, con Marc Bartra, pues a lo mejor la intensidad, la anticipación, sobre todo a la hora de robar balones en las contras que sacan los equipos, no es igual. Bueno, el otro partido, el Benfica, que se la jugaba en casa contra el Celtic de Glasgow, ¿y qué hizo?
Pues una pequeña final para el conjunto de Jorge Jesús en el Estadio da Luz. 2-1 ganó el Benfica al Celtic, goles de Ola John y de Garay para el Benfica, el exmadridista, y gol de Samaras para el Celtic de Glasgow. El Benfica, que todavía sigue vivo gracias a esa victoria, se la tiene que jugar contra el Barça en un partido muy, muy complicado en el Camp Nou, y el Celtic de Glasgow igual tiene la necesidad de puntuar contra el Spartak para poder clasificarse en esta última jornada. El primer puesto está adjudicado para el Barça, pero el segundo puesto, que va a haber mucha guerra y mucha incertidumbre en esta última jornada para ver quién queda segundo clasificado.
Dinos los puntos, por favor, de cada
equipo. Sí, el primer clasificado el Barça con 12 puntos, segundo y tercero el Benfica y el Celtic de Glasgow con 7 puntos y último ya sin opciones el Sparta de Moscú con 3 puntos.
Bueno, pues esto es lo que sucedió en el grupo del Barcelona, en el grupo G de la Champions League. Nos vamos ahora al grupo F, David, porque buena noticia para el Valencia, está clasificado y la lástima es que se escapó la posibilidad de ser primero de grupo.
Bueno, sí.
Sigue estando vigente, pero una victoria al Bayern de Múnich le hubiera puesto las cosas mucho más fáciles.
El Valencia la tuvo la posibilidad de ser primero de grupo y evitar un rival mucho más correoso, que es lo que probablemente le va a tocar en octavos. Un Valencia que se vio afectado por la segunda amarilla de Barragán en el minuto 30, algo que desmoralizó por completo al equipo de Pellegrino, un golpe muy duro, y además que el Bayern de Múnich ya estaba teniendo el control, eso hizo que fuera aún mucho más el control de los bávaros. Aún así, en la segunda parte, el Valencia jugó mucho mejor que el Bayern, tuvo muchas ocasiones.
Sobre todo con un gran Feghouli, ¿eh?
Un Feghouli que está haciendo una temporada impresionante. Además, le han ofrecido 1,2 millones de euros la renovación. Y si no los acepta antes de Navidad, lo ponen en el mercado.
Y sería un jugador que se lo va a rifar a algún equipo. Sobre todo yo creo que en Inglaterra gusta mucho ese tipo de futbolistas.
Y bueno, el Bayern no hace falta que digamos quién es. La primera que tuvo clara a los dos minutos de meter Valencia empató. Y lo que provoca que el Bayern seguramente vaya a ser primero de grupo a falta de un partido.
Uh-huh. En el otro partido de la jornada, el Bate Borisov se la jugaba a las 6 de la tarde, a la misma hora que el FC Barcelona, pero no pudo ganar al Lille, que perdió el Bate 0-2.
Sí, 0-2, un Lille que no había sumado de momento ningún punto. El Bate se la jugaba, era una oportunidad muy buena para acercarse tanto a Bayern y a Valencia y llegar a la última jornada con posibilidades. Y cuando menos se lo esperaban los aficionados de Bielorrusia, pues 0-2, victoria para los franceses, que aún así pueden conseguir un puesto para la Europa League.
Exactamente. ¿Qué tiene que hacer el Valencia para ser primero de grupo?
Pues el Valencia tiene que ganar y que el Bayern no gane.
Exactamente. Eso es lo que tiene que hacer el conjunto de Mauricio Pellegrino para ser primero de grupo y evitar un rival más complicado. Bueno, Canito, vamos al grupo H, lo que pasó ayer en Manchester United, que no pudo ganar en Turquía al Galatasaray, y el Cluj, que goleó 3-1 al Braga, que era el que más posibilidades tenía de ser segundo.
Pues sí, el Cluj, que tenía que ganar al Braga, que es el último de grupo y no se jugaba nada. Bueno, no se jugaba nada, sí, perdía, se quedaba sin opciones, y el Cluj, revelación así de la Champions como pase de grupo, necesitaba ganar y su condición de local le impuso con 3 goles de Rui Pedro, marcó un hat-trick. El gol del Braga lo marcó Alan Osorio y bueno, el club, Rui Pedro con ese hat-trick le da todas las opciones del mundo a su equipo, que en la última jornada lo va a tener difícil porque va a Old Trafford contra el Manchester United, pero bueno, con 7 puntos la Europa League la tiene garantizada, que es un mal menor, tampoco creo que esté muy disgustado por ello. Y en el otro partido, el Galatasaray le ganó al Manchester United, que también dependía de una victoria para seguir vivo, ante un Manchester United ya clasificado como primero de grupo y con muchas bajas, que no jugó ni Ryan Giggs, ni Van Persie, ni Rooney, y jugaron los menos habituales. Así, en un partido intenso donde de lo mejor fue Altintop, así,
el ex del Madrid,
que está jugando bastante bien en el Galatasaray. Y bueno, un gol de Yilmaz en el minuto 21 dio la victoria al Galatasaray, que se coloca segundo y también se la va a jugar en Braga en la próxima jornada.
Increíble el ambiente en
Turquía,
en Estambul, en el partido Galatasaray-Manchester United, una grada entregada a su equipo, bengalas, un ambiente
espeluznante.
Yo es decir Galatasaray en Champions League y acordarme del partido contra el Madrid, Hakan Şükür en el 99.
super Hakan.
Hakan Şükür, aquel delantero mítico. Bueno, vamos a pasar ya a los partidos que se juegan esta tarde. Empezamos con el que se juega primero, con el Málaga. ¿Qué tenemos del Málaga que juega en San Petersburgo esta tarde?
El Málaga, con los deberes hechos, solo falta la rúbrica de que tienen que quedar primeros, pero el Zenit se la juega. Está cuarto con 3 puntos en un grupo muy apretado, donde el Milan, que es segundo, tiene 5 y el Anderlecht tiene 4. O sea que el Málaga con una mala racha y el Zenit que se la juega. En el otro partido, en el Anderlecht-Milan, más de lo mismo. El Milan yo lo daría como favorito, pero veremos a ver los belgas.
Sí, bueno, vamos a ver qué se me ha escapado. Es un error mío, lo asumo. Nos falta de los partidos que se jugaron ayer el grupo E, el Juve-Chelsea, ese partidazo 3-0, Claudio.
Pues nada, le pegó un repaso bastante considerable la Juventus a Chelsea, que fue el detonador, por lo visto, de la destitución de esta mañana de Di Matteo. Y nada, la verdad es que el Chelsea jugó sin delantero referencia, Víctor Moses y Fernando Torres en el banquillo. Y la Juventus lo dominó, pero durante todo el partido metió los tres goles, pero es que aún así, antes de meter ya el primero, Cech tuvo que salvar un par y desdibujado totalmente a Pilicueta de extremo. Uh-huh. Y jugó con los tres mediapuntas, Óscar, Azar y Mata, que no pudieron hacer más que perlas individuales, alguna jugada de Óscar buenísima, pero poco más. Uh-huh. Y nada, parece que sin el espíritu Terry, que está ahí entre lesiones, estos contratos ya que solo renueva a los mayores de 30 años un año, Ali Cole con un pie y medio o más fuera en invierno. Bueno, habrá que ver el futuro. La Juve, la verdad es que un equipo solidísimo. Yo apenas le he visto esta temporada. Tú sí la has visto más, David, y tú, Rafa.
Sí.
Y bueno, la verdad es que los goles de Quagliarena en el 38, Arturo Vidal en el 61 y Jovinko para redondear, que lo cambiaron en la segunda parte, metieron el 90. Y bueno, pues la clasificación queda con Shakhtar primero del grupo con 10 puntos. Segundo la Juve. Y bueno, el Chelsea que dependerá de un milagro, porque el Shakhtar juega contra el...
contra la Juventus.
Shakhtar Juve, con el Shakhtar clasificado, y depende el Chelsea de que pierda el Shakhtar. Entonces habrá que
con
ver.
Con un empate pasan
con el Nordland. Con un empate pasan los dos.
Sí. Con un empate pasan Shakhtar y Juve y el Chelsea.
Y en el otro partido que hubo la polémica, eso, en el Nordland 2, Shakhtar 5, hubo la polémica porque al parecer, lo hemos visto todos ya. El Shakhtar metió un gol tras un bote neutral
que debían devolverla
y el Nordland se quedó parado y metieron el gol. Pues bueno, empezó el partido, llegaron a empatar a dos el equipo local, pero bueno, el Shakhtar con hat-trick de Luis Adriano pues se impuso claramente.
Un Shakhtar que puso la quinta marcha con William y Luis Adriano y Fernandinho, sobre todo ahí.
Siempre los brasileños allí, imperio van a crear allí.
Un Shakhtar que es un equipo muy peligroso y con un potencial ofensivo magnífico. Bueno, pues la clasificación que queda así, ya saben, el Chelsea no depende de sí mismo para pasar. Ya han echado a Di Matteo esta mañana, suenan Rafa Benítez y Pep Guardiola, sobre todo, para ocupar ese banquillo. ¿Qué opináis, chicos?
Bueno, David, habla.
Yo lo que creo es que si ha sido tan precipitado esta marcha de Di Matteo es porque Abramovich tiene atado a Guardiola. Yo es lo que creo, ya lo que suceda. Benítez, los londinenses, los del Chelsea no quieren a Rafa Benítez. Eso ya lo dejaron claro el año pasado.
Sí, y más cuando ha entrenado un equipo como el Liverpool, que son siempre muy rivales, Chelsea y Liverpool.
Pero yo también pienso que tiene que ser un entrenador que tenga muchas ganas de entrenar, porque el Chelsea está casi fuera de Champions y es un equipo que al llegar en invierno con la temporada empezada, yo por Guardiola no otro, la verdad. No creo que Guardiola tenga ganas de ir al Chelsea a mediante temporada y casi fuera de Champions.
Es lo que decía yo también a fuera de micros, y es que me extrañaba que un entrenador como Guardiola vaya a mitad de temporada a un equipo.
Yo no creo que dependa de eso, de ir a mitad de temporada, pero sinceramente, si él dijo sinceramente que quería descansar y tomarse la temporada, dudo que en
pocos meses
quiera volver a un equipo como el Chelsea, que yo creo que no sería, a lo mejor, de sus preferidos a la de volver. Normalmente Arsenal o United los preferiría, estoy seguro.
Bueno, pues es el pequeño debate que hemos tenido sobre el despido de Roberto Di Matteo y su sucesor. Canito, dinos cómo llega rápidamente, que nos queda poquito tiempo, cómo llega el Madrid al partido de esta noche contra el Manchester
City. Esta noche partidazo que depende, no debe de pinchar el Madrid, porque si no se complicaría mucho, aunque juega en el Bernabéu contra la última jornada. Y bueno, pues los dos equipos, los dos campeones de las dos mejores ligas del mundo, y a ver lo que pasa esta noche. Ya sabemos el precedente en el Bernabéu, lo que pasó, partido muy difícil, va a ser igual de difícil. Y en el otro lado, el Ajax Dortmund, que tampoco lo va a tener fácil el Dortmund, aunque sea primero del grupo, el Ajax está bien, y a ver lo que pasa, se la juega el Ajax.
Bueno, pues el resto de partidos, Jorge, PSG o Porto, partido trámite, y en el grupo, ¿cuál es el otro partido?
No, juega el Oporto juega contra el Dinamo de Zagreb y el PSG contra el Dinamo de Kiev en busca de la última jornada, que supongo que se jugarán contra PSG o Porto, la primera plaza del grupo.
Vale, pues tenemos que abandonar ya el programa, no nos queda más tiempo, volveremos la semana que viene. pues hasta la semana que viene y chao, y volvemos con lo mejor del fútbol internacional y hablaremos un poquito más de los partidos de esta noche. Chao.
Hasta luego.
Hasta luego.